Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los milagros no rompen las leyes de la naturaleza. C.S. Lewis.
Mexicana hermosa, bandera latina, no te pongas triste, solo mira el cielo.
Si la noche se cubre de estrellas.
Muy buenas tardes, Concepción Antonia Cabrera Arias. Conchita será beatificada hoy en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México. Me encantan las historias de los santos. ¿Se puede aprender tanto de ellos? Conchita tiene muchísimas cosas que llaman la atención, muchos datos curiosos. Madre de 9 hijos y fundadora de congregaciones religiosas. Vivió como madre y esposa. Murió como religiosa in articulo mortis. En la noche del jueves al Viernes Santo de 1894, Conchita experimentó los estigmas de la pasión y tuvo la visión de la cruz con el corazón de Jesús en el centro. Tras la muerte de su marido, comenzaría a crear obras de la cruz, el apostolado de la cruz, las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, la Alianza de Amor, la Fraternidad de Cristo Sacerdote y los Misioneros del Espíritu Santo. Conchita solo estudió hasta tercero de primaria y, sin embargo, dejó 60.000 páginas manuscritas de obra religiosa, tanto como San Agustín. Textos de gran profundidad teológica. En la actualidad tiene 46 obras editadas y 26 obras inéditas. ¿Cómo es posible? Será beatificada por un milagro ocurrido en Monterrey. Jorge Treviño Gutiérrez llevaba 15 años inmovilizado debido a una enfermedad rara que le producía unos dolorosos calambres que le impedían el movimiento. La enfermedad se agravó hasta el punto de tener que ser hospitalizado. Él y su familia le rezaron a Conchita. El postulador lo cuenta así. Se puso una estampa de ella en el pecho, quedó dormido después de que habían orado por él y durante el sueño se dieron cuenta su esposa y una amiga que la acompañaban en el hospital, que empezó dormido a moverse, cuando no podía tener ningún movimiento. Cuando despertó, se dio cuenta que podía moverse y preguntó, ¿qué me hicieron? ¿Me operaron? Dijeron, no, es la oración de Conchita. En ese momento, pudo caminar.
Mexicana mía, preciosa María.
Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, si Dios siempre es optimismo y la Pascua implica que Cristo vive y que es alegría, pues es el optimismo del Evangelio de hoy. Es el tercer domingo de Pascua y es esa pesca milagrosa, pero que la que tuvo lugar no al inicio de la vida pública del Señor, sino, como relata San Juan, después de resucitar, resulta que se habían ido Pedro, Natanael y algunos otros discípulos a pescar, y como a la otra vez no cogieron nada, entonces resulta que el Señor les espera en la orilla, les pregunta, ellos ven simplemente una persona que les pregunta si habían pescado, y dice, no, dice, pues coged ahí que tendréis. Y hacen la redada, se dan cuenta de quién es, comen con él, como digo yo, esa foto de familia, y simplemente decir una vez más, ¿qué nos quiere decir este tercer domingo? Que Dios siempre es optimismo y alegría, no tenemos que ser ilusos, pero sí gente ilusionante, gente con optimismo que sea capaz de inyectar como Cristo el optimismo a los demás, porque si hay dificultades en la vida no es para quedarnos de brazos cruzados, sino para decir, rema, mete ahí las redes y seguro que sacas mucho y cosas muy buenas de tu vida, que
pues
es lo que Dios
eso
nos dice.
Hay que hacer. Muchísimas gracias,
adiós,
Jesús
gracias.
Luis, un abrazo. David Vicente Casado, premio Juan Pablo II de Comunicación. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. El cardenal Osoro entregó ayer el 10º premio de comunicación San Juan Pablo II que otorga anualmente la Fundación Crónica Blanca a David Vicente Casado, redactor jefe de El Debate de Hoy.es, primer diario móvil de opinión de España. Son tiempos difíciles para la profesión, la dictadura del clic, las famosas fake news, competir por la inmediatez que hace perder el sentido y el norte en muchas ocasiones hacen que el periodismo no pase por sus horas más altas. Por eso este reconocimiento a los jóvenes comunicadores, muchas veces anónimos escondidos tras horas de buen trabajo, es un aliciente para seguir luchando por mantener la dignidad en el noble arte del cuarto poder. Así lo reconoció el premiado.
Este premio me recuerda principalmente de dónde vengo y para quién sirvo, contribuir a mejorar el mundo al fin y al cabo. Creo que este tipo de premios son muy necesarios para ensalzar la labor del periodista en estos momentos en los que la profesión vive horas bajas, por diversos factores como el intrusismo, los bulos, las redes sociales y su frenética guerra para ser el primero en dar una noticia en vez de contrastarla, por ejemplo, lo que muchas veces da lugar a las hoy conocidas como fake news, sin olvidar también a los poderes políticos y económicos que siempre intentan influir en la prensa.
David Vicente es el redactor jefe de eldebatedehoy.es, un portal web auspiciado por la Asociación Católica de Propagandistas y heredero digital de El Debate, el periódico que dirigía Ángel Herrera Oria en el primer tercio del siglo XX. Antes, el periodista se curtió en Radio Televisión de Castilla-La Mancha como responsable de contenidos de política regional y como miembro del equipo de edición de los servicios informativos. También ha trabajado en medios como Onda Madrid y COPE en la sección de deportes. El premio San Juan Pablo II de Comunicación reconoce en los profesionales que lo reciben los valores del comunicador social promovidos por San Juan Pablo II en su magisterio, valores en torno a una vocación y a una misión basada en el servicio. Así lo recalcó el cardenal Osoro durante la entrega del premio a David.
Y es necesario que en este mundo en el que vivimos sepamos comunicar los gozos, las esperanzas, las tristezas, las angustias, las situaciones que viven todos los seres humanos. Y lo hagamos siempre haciéndolo de alguna forma nuestro, conociendo las grandes aspiraciones, las grandes demandas que tiene nuestro mundo y conociendo también esos interrogantes profundos que habitan en la sociedad y que habitan en el corazón del ser humano.
Así que hoy es un buen momento para coger el móvil, presente y futuro de las comunicaciones, y echar un vistazo al debate de hoy.es, un espacio tranquilo, un oasis digital, donde pararse a analizar, aprender, reflexionar y, como su propio nombre indica, debatir. ¡Feliz sábado a todos!
¡Feliz sábado, Cristina! Y muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, audiencias de hoy.
Bueno, pues hoy el Papa ha recibido nada más y nada menos que a su ejército personal, a sus guardaespaldas, a la Guardia Suiza, el ejército más pequeño del mundo que desde hace 500 años protege a los papas. Y los ha recibido porque el próximo lunes los nuevos reclutas jurarán proteger a costa de su vida, si es necesario, al romano pontífice. Es una de las ceremonias más emocionantes, Álvaro, que se vive en puertas adentro del Vaticano, con una tradición de siglos, porque impresiona escuchar cómo gritan, porque es que gritan, sí, prometo dar mi vida por el Papa. O sea, es
con ganas.
Es algo, efectivamente, con muchas ganas. Y entonces el Papa lo que les ha dicho y les ha pedido, que sean testimonio de Cristo y de su resurrección, especialmente en los lugares donde prevalece la cultura de la muerte. Y les ha animado a que las personas que vienen al Vaticano, que cuánta paciencia tienen los guardias suizos, los pobres ahí firmen mientras les hacen fotos de todos los turistas. Bueno, pues les ha dicho que las personas, los turistas, los fieles, puedan quedar removidos por su entrega, y les ha animado también a que cuiden el compañerismo entre ellos.
Qué bonito. ¿Y cómo va la mochila de corresponsal? ¿Está todo preparado? Cables, micrófono, la batería a tope, ¿eh? A tope. ¿Todo ok para el viaje que empieza mañana?
Ah, madre mía, ¿cómo se comprueba que estén las pilas dos o tres o cinco o seis veces? Pues mira, más o menos, queda todavía mucho por rematar, comprobar que todo funciona, y sobre todo hay que dedicar hoy tiempo para leer el libro de instrucciones que nos entregan siempre en la víspera y en la que aparecen milimetrados nuestros desplazamientos. O sea, en un viaje papal, que esto no todo el mundo lo sabe, aquí ya revelamos algún secreto.
Ay, cuenta.
Pues mira, todo funciona como un reloj y todos los periodistas firmamos, de hecho yo acabo de firmar un documento en el que me comprometo a hacerlo, ¿no? Pues todos los periodistas debemos estar siempre preparados para salir corriendo hacia la siguiente cita del Papa, y si no estás donde tienes que estar en el momento preciso, puedes recibir una sanción y sobre todo creas el caos con los servicios de seguridad, entorpeces el movimiento de los demás, en fin, que estamos todos casi más pendientes, más pendientes de esto casi que del Papa, por supuesto, sin perder de vista al Papa y lo Y lo entretenido de todo este asunto, y es que poca gente lo sabe, es que va siguiendo todos estos pasos, atendiendo los movimientos mientras informas, subiendo o bajando de un autobús, o de un autobús, aprovechando los únicos 3 minutos para hacer un vídeo y que bien te salga que
lo,
la
está
primera.
Bien que lo contemos para que nuestros oyentes sepan algunas veces que decimos, es que está justo en el autobús, está justo llegando, está... Pues esto es lo que ocurre normalmente en un viaje del Papa.
Sí, sí, es una auténtica gincana, una apasionante gincana que siempre tiene premio, porque poder contar lo que ocurre en cada uno de los viajes del Papa Francisco es un privilegio. Y efectivamente, Álvaro, en cuestión de horas, a las 7 en punto de la mañana, a las 3 tenemos que estar a las 3 de la madrugada en el aeropuerto de Fiumicino. O sea que yo creo que hoy no vamos a dormir. Pues Francisco va a poner rumbo a Bulgaria y a Macedonia del Norte, dos países en los que, como sabemos, el 60% de la población es ortodoxa, y por este motivo el ecumenismo va a marcar los principales actos de una agenda muy intensa. Mañana, que lo contaremos aquí en Sofía, tendremos que estar muy atentos al encuentro que mantendrá el Papa poco tiempo antes de que nosotros lo contemos en directo con el patriarca, con la máxima autoridad de la Iglesia búlgara, con el patriarca neófito. Es la primera vez que se ven y seguro que esta cita marca un nuevo rumbo en las relaciones con la comunidad ortodoxa.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva.
A leer
el libro y descansa lo que puedas.
Intentaremos. Un abrazo fuerte y hasta
mañana. Un fuerte
abrazo.
Y alguno estará pensando, bueno, pero si hoy es sábado, ¿hoy no hubo sorpresas? No lo hemos olvidado. Tenemos nuevo arzobispo de Tarragona. Se trata de Joan Planellas. Nació en Gerona en 1955. Se licenció en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote en 1982. Fue coadjutor en las parroquias de Bañoles y Palafrugell, profesor de teología en el Seminario de Gerona y director de su Instituto de Teología entre 1988 a 1998. Desde entonces y hasta la actualidad imparte las asignaturas de Sacramento del Orden, Eclesiología y Teología Fundamental. Desde 2012 es profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, de la que fue nombrado decano en 2015, cargo que ocupaba en la actualidad. Ha desarrollado su actividad pastoral en varias parroquias. Desde 2008 es canónigo de la Catedral de Gerona y con ocasión del año jubilar de la Misericordia, el Papa lo nombró misionero de la Misericordia. Joan Planellas sucede en el gobierno pastoral de la Archidiócesis de Tarragona a Monseñor Jaume Pujol, nombrado arzobispo de esta sede en junio de 2004 por el Papa Juan Pablo II. Y también hoy tiene lugar la apertura del año jubilar con motivo del quinto centenario de la fundación del Convento de la Concepción en Granada. Hasta allí nos vamos. Antonio Martín es el hermano mayor de la Hermandad de la Purísima Concepción y miembro de la comisión de este centenario y año jubilar. Antonio Martín, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno,
estupendamente.
¿Qué hay preparado para celebrar esta apertura del año jubilar?
Pues una solemne Eucaristía que previsiblemente oficiará el arzobispo de Granada, don Javier Martínez.
Bueno, el sitio me dicen que es privilegiado, ¿no? Es el histórico barrio del Albaicín, muy cerca del río Darro, ¿no? Dicen que desde allí hay una de las más bellas vistas de la Alhambra.
El convento, el monasterio, tiene una plazoleta antes de entrar, que es una verdadera terraza, y desde allí pues se ve todo el conjunto de la Alhambra, ¿eh?
Bueno, son 500 años y las vocaciones siguen estando fielmente en todo este tiempo. Algo tiene que ver la Inmaculada Concepción de María en todo ello, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, porque desde que se fundó este convento en 1518 hasta nuestros días no han faltado religiosas en el monasterio y el culto a la Inmaculada ha estado siempre presente.
¿Y cómo se prepara un centenario tan especial, un año jubilar desde una comisión?
Bueno, pues con un poco ya de trabajo, ¿no? Y desarrollando cómo va a ser hasta el 25 de marzo del 2020, pues tenemos un año para hacer pues muchísimas cosas, ¿no? Como son distintas conferencias sobre la historia del convento y sobre la Inmaculada, conciertos de órganos y corales, diversas exposiciones, una procesión con una Inmaculada, que inicialmente es la primitiva que tenían las monjas, una exposición de Sin Pecados y sobre todo una visita guiada a la Granada Inmaculista.
Qué bueno.
Puesto que es raro que en cualquier capilla o cualquier parroquia o iglesia no haya Inmaculada y tenga su devoción. Y esto es importante, desde la que hay en la catedral, que es de Alonso Cano, pues bueno.
Pues Antonio Martín, hermano mayor de la Hermandad de la Purísima Concepción, miembro de esta comisión de este centenario y año jubilar, el quinto centenario, recordamos, de la fundación del Convento de la Concepción en Granada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien.
Vale, ya. Para quien no oiga, el acto es a las 7 de la tarde de hoy sábado.
A las 7 de la tarde. Apuntado queda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada 5 niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos en mayo, mes de María. Ya comienzan los actos, las celebraciones, las peregrinaciones en honor de la Virgen. Hoy tiene lugar la marcha de jóvenes de Covadonga entre Cangas de Onís y el santuario de Covadonga. Alrededor de 400 jóvenes de diferentes puntos de Asturias participan en este encuentro que ya alcanza más de 40 ediciones. Hasta allí nos vamos y hablamos con Diego Macías, formador del seminario y responsable de la pastoral vocación y juvenil. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la peregrinación? ¿Habéis llegado ya?
Pues muy bien, ¿no? Mira, hemos estado toda la mañana en Cangas de Onís, donde nos ha recibido el párroco y la oración la ha presidido el señor arzobispo. Hemos hecho una catequesis toda la mañana en torno a la figura de la Santina y de los seminaristas mártires de Oviedo.
Eso me gustaría preguntar, ¿no? Porque tiene como lema este año Siempre Fieles, con motivo de esta beatificación de los mártires asturianos. Cuéntanos quiénes fueron y, sobre todo, ¿por qué su testimonio puede servir a los jóvenes de hoy?
Mira, los seminaristas mártires son los mártires aquí en Asturias en la Revolución de Octubre de 1934, que son 6 seminaristas. Y luego hay 3 seminaristas más que son mártires de la Guerra Civil. Estos seminaristas aquí en Asturias, la verdad que han sido un referente para todos los cristianos, ¿no? Y entonces hemos tenido este año la beatificación en la Catedral de Oviedo y estamos proponiéndolos a toda la diócesis, especialmente a los jóvenes, como modelos de vida cristiana. Uh-huh. Y hemos aprovechado este evento, pues eso, para que los jóvenes les conozcan, se acerquen más a ellos, y bueno, creo que es un atractivo para toda la gente joven.
Uh-huh. La peregrinación es para jóvenes, ¿y qué pasa con el resto, con las familias? ¿También habrá peregrinaciones, por ejemplo?
Sí, el fin de semana que viene hay una peregrinación de familias que prepara la delegación de Familia y Vida, que también vienen a Covadonga.
Y cuéntanos, ¿cómo es esa llegada a Covadonga? Porque son 40 años, seguro que lo has hecho muchas veces. ¿Qué supone para un asturiano, ¿no?, cuando llega allí, llega con su madre, con la Virgen de Covadonga?
Pues mira, salimos aquí de la iglesia de Cangas de Onís y vamos recorriendo los 12 kilómetros hasta Covadonga a través de senderos, de la montaña. Hay un montón de pues riachuelos, surcos, caminos pedregosos. Y luego te queda la última cuesta final, de unos, no sé, un kilómetro más o menos, donde vas vislumbrando la cueva. Y verdaderamente es una cosa preciosa, que es como que la Virgen está en un balcón y te está viendo llegar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es todo un acontecimiento, pues, tanto de fe como sensorial, vamos.
400 jóvenes van a poder disfrutar de ello. Y Diego Macías, formador del seminario, responsable de la pastoral vocacional y juvenil, muchísimas gracias. Que vaya
gracias
todo muy bien. Un fuerte
abrazo. Gracias.
Y nosotros terminamos hablando de libertad religiosa. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En más de una ocasión he reflexionado en este tiempo de la libertad religiosa, bueno, más bien de su ausencia o de la persecución a los cristianos. Son muchas las noticias que conocemos, llegadas de distintos puntos de nuestra tierra, sobre esta persecución por confesar la fe. En esos lugares molesta la vida valiente, coherente, llena de obediencia al Señor. Organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, Madrid va a acoger el próximo jueves, como harán otras ciudades en este mes, una nueva edición de la Noche de los Testigos, vigilias de oración para los cristianos, por los cristianos perseguidos, donde habrá adoración eucarística y testimonios de cristianos provenientes precisamente de esos lugares, siguiendo esa llamada del Papa en su intención de oración del pasado mes de marzo. Y es que los sufrimientos de nuestros hermanos y hermanas perseguidos a causa del Evangelio nos interpelan, y no hay mejor arma que rezar juntos por ellos. A colación de todo ello, quiero contarte algunos de los datos que acaba de aportar la Comisión Teológica Internacional en torno a la libertad religiosa, un documento en el que se reitera que este derecho, tanto en su dimensión individual como en la comunitaria, es la base de todas las demás libertades. El texto aprobado por el Papa Francisco se titula Libertad religiosa por el bien de todos, enfoque teológico a los desafíos contemporáneos. De momento está solo publicado en italiano, pero ya te adelanto que son 7 capítulos muy interesantes. Recuerda en sus 87 puntos cómo el Papa presta gran atención a los muchos mártires de nuestro tiempo, víctimas de la persecución y la violencia por motivos religiosos, también a las ideologías que excluyen a Dios de la vida de los individuos y de las comunidades. Para el pontífice, la religión auténtica desde dentro debe poder dar cuenta de la existencia del otro para fomentar un espacio común, un entorno de colaboración con todos en la determinación de caminar juntos, de orar, de trabajar también juntos para ayudarnos a establecer la paz, según ya además nos recordaba en la Evangelii Gaudium en 2013. En este sentido, estos encuentros de los que te hablaba también se denominan Noches de los Testigos, entre otras cosas porque en ellas hay testimonios de cristianos que han vivido en primera persona esa persecución. Este año teniendo muy presente, como imaginas, a los asesinados en el reciente atentado de Sri Lanka. En todos ellos se nos permiten mirar los crucificados y las cruces que tantos y tantos cristianos están padeciendo por su fe. Hermanos que padecen la hostilidad con todas sus consecuencias, pero que sin embargo no responden con el ojo por ojo, sino que imitan el ejemplo de los primeros cristianos y que siguen con confianza las palabras del Señor: no tengáis miedo. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. El Espejo acaba en la producción. Jesús Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina, en control central Adrián Sánchez. Pero la información no para. Ahora la línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, de la mano de Samuel del Río. Gracias por escucharnos.